La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
No se trataba solamente de concientizar, digamos que a las madres ni a la comunidad, sino también se tenía que concientizar a las parteras, porque quienes practican eso son algunas parteras.
Conocimiento de las costumbres de la comunidad permiten una mejor intervención, el intercambio de experiencias entre la comunidad indígena y los funcionarios, fortalece todos los procesos y todas las atenciones.
Creo que hay necesidad de revisar el tema cultural y darnos cuenta y ser muy razonables que cada pueblo tiene pues su cultura.
Una vez más, queremos agradecer su sintonía. Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Bienvenidos todos los que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les saluda Dagoberto Muñoz Erazo. Nuestro programa de hoy estará enfocado en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra o se conmemora anualmente los días 6 de febrero. La mutilación genital femenina priva a las mujeres y a las niñas de su dignidad, pone en peligro su salud y causa dolores y sufrimientos innecesarios, con consecuencias que perduran a lo largo de toda la vida e incluso pueden resultar fatales. El desarrollo sostenible requiere que todas las mujeres y niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos. En diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó, sin voto, una resolución para intensificar los esfuerzos para la eliminación de la mutilación genital femenina. En ella se pide a los estados que desarrollen, apoyen y cumplan estrategias que prevengan esta práctica, incluyendo la formación de personal médico, trabajadores sociales y líderes locales y religiosos para asegurar que den unos servicios competentes de apoyo y cuidado a las mujeres y niñas en riesgo de sufrir esta mutilación o que ya la hayan sufrido. Hoy, para ilustrarnos sobre este tema, contamos con la presencia de Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, UNFPA. Jorge, bienvenido a Voces Unidas.
Bien, muchas gracias. Es un grato placer estar aquí en Voces Unidas comentando tópicos acerca de la mutilación genital femenina.
Quiero, Jorge y oyentes, que iniciemos conociendo todas las actividades que han realizado esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas. Los invito a escuchar La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. En el marco del Día Internacional de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto, el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela convocó al evento conmemorativo anual, con el que se llamó a preservar la memoria e insistir en la enseñanza del Holocausto a nuevas generaciones. Este año, la movilización conmemorativa a nivel mundial tuvo por tema Recordemos Hoy y por Siempre, que pretende reconocer el componente de atrocidad que caracterizó dicho ejercicio sistemático y exterminio del pueblo judío y analizarlo desde sus orígenes y fundamentaciones, para que jamás vuelvan a repetirse situaciones similares de xenofobia y barbarie. La directora del CINU en Colombia, Helen Papert, relató a la audiencia del Colegio Colombo Hebreo cómo ella misma creció escuchando esta historia de sus abuelos.
Yo misma crecí con las historias de mis abuelos que vivieron el horror de la Shoah. Mi abuelo materno fue tomado preso por los alemanes en Túnez. Mi abuelo paterno salió de Polonia justamente antes de la guerra. Se escondió en el sur de Francia en un pequeño pueblo y nadie lo denunció. Ni a él, ni a su esposa, ni a sus pequeños hijos, pero sí perdió a toda su familia que se había quedado en Polonia, sus padres, sus 11 hermanos y hermanas. Él pasó su vida entera buscándolos hasta que a los 85 años les llegó una carta informándole que efectivamente habían muerto en los campos de concentración. Murió poco tiempo después. Es imposible e impensable olvidar la historia de mi familia y toca compartirla y las de todos que vivieron esas atrocidades. Yo creo que diciembre con la orden que no podía hablar de eso. No podía decir a nadie, somos judíos, por el miedo de mis abuelos y mis padres. Hasta que yo dije, no, que no había que esconderse y tampoco tenía que tener miedo de nadie o juzgar a nadie sobre el pasado. Pero nunca olvidar la historia. Siempre dije que un día viajaré por el mundo y encontraré más sobre lo que sucedió a nuestra familia. Pero trabajaré para que las historias de todos los que sufren salgan y enfrentaré a los que hagan sufrir para entenderles y cambiarlos.
El evento llevado a cabo el pasado sábado 27 de enero también escuchó intervenciones de Marcos Hermoneta, embajador de Israel en Colombia, Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, Marcos Pekel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, y Salomón Kalmanovitz, reconocido economista y catedrático colombiano. De igual manera, el coordinador residente del sistema de la ONU en el país, Martín Santiago, afirmó:
Naciones Unidas nació fundamentalmente, sí, para tratar de conseguir la paz a escala universal, pero fundamentalmente que fuéramos capaces, fíjense qué palabras, de prevenir y sancionar el genocidio, y al mismo tiempo que fuéramos capaces de borrar de la historia de la humanidad los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como fue el genocidio y como fue el holocausto. De manera que lo que hicimos fue tratar de poner en práctica algunos mecanismos basados en una plataforma universal de valores que lo único que tratan es de proteger a los más débiles, tratar de acabar con las situaciones de injusticia, pero fundamental y especialmente tratar de promover la realización de los derechos y las libertades fundamentales. Y fíjense qué fácil decirlo y qué complejo hacerlo, la dignificación de todas y todos nosotros. Tristemente, después de tantos años, después de tantas décadas que fuimos creados, creo que el secretario general, no he tenido la oportunidad de llegar cuando él estaba mostrando, cuando él estaba haciendo algunas reflexiones también sobre esta conmemoración, el secretario general nos decía que vivimos en un mundo asediado por la violencia. Pues aquí se han hecho también valoraciones sobre el fanatismo, la intolerancia, el odio religioso, el racismo, el extremismo y sobre todo la intolerancia. De manera que ante esta situación creo que no tenemos más remedio, es absolutamente imperante y categórico decir que tenemos que trabajar unidos para no seguir manteniendo esta situación y que debemos, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras voluntades y capacidades, ojalá, crear una cultura universal y una conciencia que nos diga, con las lecciones y los aprendizajes del holocausto, que debemos tener un camino diferente.
El CINU Bogotá también lideró además actividades conmemorativas de prelanzamiento que incluyeron una muestra documental titulada El camino hacia el genocidio nazi, producida por el United States Holocaust Memorial Museum. La película examina el ascenso y la consolidación del poder de los nazis en Alemania, así como su ideología racista, la propaganda y la persecución del pueblo judío. A través de esta pieza se buscó fomentar la reflexión y el debate entre estudiantes, academia y Naciones Unidas sobre este tema de plena vigencia a nivel global. Se organizó también una exposición de pósters alusivos a la propaganda que gobernó la ideología nazi entre 1933 y 1945 en Alemania, que permanecerá visible en las instalaciones del Colegio Colombo Hebreo. Mediante un comunicado de prensa, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, repudiaron el homicidio del defensor afrobonaverense de derechos humanos Temístocles Machado, haciendo un homenaje a su memoria y manifestando su preocupación por las problemáticas de Buenaventura, las mismas que este líder denunciaba en su vida cotidiana, incluyendo la problemática de la población desplazada que habita en la Comuna 6. A su vez, las dos agencias de la ONU se solidarizaron con la familia de Temístocles, con la comunidad de Isla de Paz y con los voceros del paro cívico de cuyo grupo hacía parte. En este documento también saludaron la oportuna decisión de la Fiscalía de asignar a un equipo especializado para la investigación del crimen de Temístocles, con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación creada en el marco del Acuerdo de Paz, e instaron a que se lleve ante la justicia tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de este crimen. Además, ONU Derechos Humanos y ACNUR urgieron a que el conjunto de las instituciones del Estado colaboren para que rápidamente se identifiquen las causas estructurales que han dado lugar a la violencia en el municipio y el impacto particularmente en las comunidades étnicas como sujeto de especial protección y se sancione a los responsables de la misma. Esto con el fin de acabar la impunidad, pero también para que la comunidad de Isla de Paz y los líderes y lideresas del distrito puedan estar tranquilos en su territorio. De igual manera, instaron a las autoridades de la ciudad, del departamento y la nación para que implementen a la mayor brevedad las medidas de prevención y protección contempladas en la normativa colombiana, teniendo en cuenta asimismo la normativa étnica. El comunicado manifiesta que es urgente contar con planes de prevención y contingencia diseñados con la participación efectiva y activa de la comunidad y funcionando con el presupuesto y la articulación interinstitucional que requieran, al igual que es necesario que la Unidad Nacional de Protección agilice y afine sus mecanismos destinados al estudio e implementación de medidas colectivas de protección. El pasado 1 y 2 de febrero en Bogotá, mujeres de todo el país se reunieron para dialogar y reflexionar sobre las transformaciones en la concepción y práctica de las políticas de seguridad y su efectividad en la vida de las mujeres y de la sociedad civil en su conjunto. El colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad, que reúne 29 iniciativas de mujeres de Colombia, organizó el foro internacional Las Mujeres Hablamos sobre Seguridad, propuestas para un país en transición, que invita a la innovación y a resaltar la importancia de incorporar la perspectiva de las mujeres en la creación de estrategias de seguridad para el país. El foro fue apoyado por ONU Mujeres, el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana, la Fundación Henrik Boll y la Embajada de Suiza en Colombia, Ayuda Humanitaria y Desarrollo. Los datos son dicientes. Según Medicina Legal, una mujer es asesinada cada 3 días y a diario se producen 55 casos de violencia sexual. La mayor parte de las agresiones son causadas por su pareja, por familiares y ocurren en su propio hogar o en su entorno cercano. El mismo organismo revela que las armas de fuego se han convertido en el principal instrumento para acabar con la vida de las mujeres por encima de las armas blancas y los golpes contundentes. El evento contó con la participación de entidades nacionales, organismos internacionales y expertos de talla internacional como Jacqueline O'Neill, experta canadiense en seguridad y presidenta de Inclusive Security, Seguridad Inclusiva, que lidera en alrededor de 30 países el incremento del aporte de las mujeres en las políticas de seguridad y paz, y el español Daniel Torres, director adjunto del Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra y jefe de la División de Género y Seguridad. Este foro se presentó en medio de la transición actual que vive el país hacia un anhelado posconflicto, como una propuesta innovadora al diálogo desde distintos sectores que buscan aportar a la construcción de paz y seguridad desde una mirada integral con las mujeres, reconocidas como protagonistas y referentes indispensables en el tema.
Continuamos con nuestro tema de hoy, dando las gracias a todos los periodistas por este importante cubrimiento. Les cuento que hoy estamos desde las oficinas de UNFPA con Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia. Jorge, creo que es importante empezar definiendo qué es la mutilación genital femenina.
Bien, la mutilación genital femenina es un proceso por el cual se extirpan, sin indicación médica, parte de los genitales externos de las mujeres.
Entonces, para tener en cuenta, la mutilación genital femenina es el proceso mediante el cual se extirpan, sin indicación médica, parte de los genitales externos de las mujeres. Pero, Jorge, ¿de dónde podemos decir que viene esta práctica y cuáles son las consecuencias de la mutilación?
Esta es una práctica que es muy común en los países africanos. No se sabe exactamente cómo se ha originado en Colombia. Hay mucho trabajo realizado en el África para este tema. Y lo que queremos nosotros es trabajar conjuntamente para que esta práctica se vaya eliminando poco a poco. Las complicaciones que hay se pueden dividir en complicaciones inmediatas y complicaciones tardías. La primera complicación inmediata grave es una hemorragia. los tejidos de los genitales externos femeninos son tejidos muy irrigados y cualquier lesión puede sangrar profusamente. Lo segundo es el tema de la infección, debido a que estos procesos se hacen por personal no médico, puede ser posible que haya infecciones muy severas que comprometan los genitales externos e internos de las niñas y adolescentes. En segundo lugar, las complicaciones tardías implican dificultades en el coito, problemas urinarios y complicaciones a nivel del parto, pues que estos tejidos se ponen con el tiempo, hay una fibrosis o rigidez de los tejidos y se pierde la elasticidad necesaria para el parto.
Podemos redondear entonces diciendo que por ser realizados por personal no médico hay complicaciones inmediatas como hemorragias e infecciones y complicaciones tardías como dificultades en el coito y en el parto. Vamos ahora, Jorge y oyentes, a escuchar voces desde el Estado y organizaciones que trabajan en el tema.
Voces para el análisis.
La mutilación genital femenina, ablación o curación no es como tal un concepto propio de las raíces indígenas del pueblo Embera. Esta es una práctica adoptada en los tiempos de la colonización, también ejercida por población afrodescendiente. Las nuevas generaciones indígenas buscan concientizar a sus poblaciones del peligro que esta acción conlleva. Una abanderada del tema es Dayana Domicó, encargada de la Coordinación Nacional de Jóvenes Indígenas de la UNIC, quien detalla las acciones que se realizan en pro de esta meta.
Se ha venido es un poco aprendiendo de qué es eso, uno en dos conceptos. Uno que puede ser obviamente por parte de Occidente y otro que es por parte ya desde el pueblo como tal. Por parte de la UNIC pues como tal, se ha venido es haciendo talleres, se ha intentado pues de que se concientice un poco, que la gente sea un poco consciente de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando con la niñez, porque eso afecta directamente es a la niñez, a las niñas, y también afectan de una u otra manera a la gran nación Embera, porque nosotros también como pueblos indígenas hablamos pues de una gran nación Embera y se ha estado conversando del tema. Hay varias cosas que se ha venido conversando. Hasta ahora no tiene como tal un plan de ejecución. Tuvimos una reunión con el distrito y tuvimos una, bueno, pensando en el distrito y pensando en lo nacional, en donde la UNIP pues también tiene asiento. Se conversó, por ejemplo, con ONU, se conversó, por ejemplo, con MinSalud, se conversó con Sisma Mujer, se conversó con varias personas, instituciones de acá de Bogotá, pero también con instancias nacionales, pues puede ser la UNIC, con otras mujeres indígenas en Veras que han venido trabajando acá también, y la idea es por lo menos crear una ruta, y esa ruta cómo se va a trabajar.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, también ha sido un aliado en este tema, llevando a cabo talleres y conversatorios en gran parte del país.
Se ha trabajado también en conjunto con Fondo de Poblaciones. UNFPA también anteriormente hizo unos talleres o hizo un proyecto como tal para que se, pues como a la cero mutilación genital femenina. Se trabajó, por lo que tengo entendido y por lo que nosotros acá conversábamos también con lideresas, que fue en Pereira. Se ha venido también hablando con las mujeres quienes saben que practican eso, pero también sabemos que eso no es una tarea fácil. No se trataba solamente de concientizar, digamos que a las madres ni a la comunidad, sino también se tenía que concientizar a las parteras, porque quienes practican eso son algunas parteras. La idea de todo eso es volver un poco sensible y no naturalizar, porque a veces sentimos, yo a veces siento de que se naturaliza el hecho de que se haga una práctica como esa, la cual no es de nosotros.
Una iniciativa que ha generado reducción de esta práctica es la del Hospital San Vicente de Paul Mistrató en Risaralda. Más de una década trabajando por informar a las parteras de los prejuicios de esta costumbre, han dado grandes frutos. De ello habla Gloria Patricia Morales, trabajadora social en esta institución.
El hospital ha venido realizando un trabajo desde el año 2006 de constante capacitación con las parteras. El conocimiento de las costumbres de la comunidad permiten una mejor intervención. El intercambio de experiencias entre la comunidad indígena y los funcionarios fortalece todos los procesos y todas las atenciones. Yo pienso que hay que hacer un trabajo muy intenso y un trabajo permanente y eso ha sido uno de los grandes logros que ha tenido el hospital, porque nosotros siempre estamos en la zona. Entonces, eso lleva a que diario se les esté enseñando y se les esté capacitando, aunque tenemos una gran dificultad y son las distancias. Entonces, allí yo pienso que una de las grandes claves es trabajar con las mujeres, y especialmente con las mujeres mayores y con las abuelas. Ellas siguen con la internalización de todo lo que les enseñaron y ellas consideran que eso se tiene que hacer, y por consiguiente cuando atienden un parto, entonces ellas empiezan a practicar la ablación. Con los jóvenes también es empezar como la concientización de que hay un alto riesgo de la muerte de los niños, de las niñas cuando se hace la mutilación. Ese intercambio de experiencias ha permitido que ellas valoren mucho todo lo que se les enseña y cada vez lo están poniendo más en práctica. Por eso Mistrató hace muchos años no está presentando casos de ablación.
Gloria Patricia Morales, trabajadora social del Hospital San Vicente de Paúl, en Mistrató, Risaralda, nos hablaba del manejo del tema desde las instituciones de salud, y Dayana Domicó, desde la Coordinación Nacional de Jóvenes Indígenas de la ONIC y perteneciente al pueblo Embera Catío, nos contaba sobre el trabajo que se viene realizando desde la ONIC para erradicar la mutilación. Jorge, ya usted nos hablaba de los orígenes de esta práctica, pero hablemos de los países o regiones donde hoy se realiza, tanto a nivel mundial como latinoamericano.
La mutilación genital femenina se realiza en alrededor de 30 países del África subsahariana, países bastante pobres, por cierto, y donde todavía los servicios de salud no tienen, digamos, mucha cobertura. En América Latina, Colombia es el único país donde se ha demostrado esta práctica, fundamentalmente entre el pueblo indígena Embera. Sin embargo, hay algunas diferencias antropológicas muy interesantes. En el África se realiza cuando la mujer llega a la adolescencia, como un rito de iniciación a la adultez. En cambio, aquí en Colombia, todos los casos reportados son en niñas recién nacidas o muy pequeñitas. Esa es una diferencia que tendríamos que investigar por qué se hace, ¿no? Entonces, eso básicamente es la ubicación de esta práctica. A pesar de que el pueblo Embera también está en Panamá y en Ecuador, no se ha demostrado en estos países la existencia de la práctica.
Bien, aunque se presenta en algunos países de África y en Colombia, la principal diferencia es que en los países africanos se realiza en las mujeres que llegan a la adolescencia, pero en Colombia se realiza en niñas recién nacidas o muy pequeñas. Y Jorge, aunque usted enfatiza que esta práctica se realiza en países africanos y en Colombia, realizando la investigación para este programa pude encontrar que en otros países como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros, también se presentan casos de mutilación genital femenina.
Sí, se han encontrado casos, inclusive en Europa, pero son casos de población migrante, principalmente africana, que cuando llegan a estos países traen todo su bagaje cultural y quieren iniciar esta práctica. Sin embargo, en Europa está expresamente prohibido por ley la mutilación genital femenina.
Se puede observar entonces que, como usted lo dijo al principio, esta práctica está totalmente relacionada con países africanos y que la llegada a Colombia pudo darse en tiempos de la colonización, cuando llegaron a nuestro país los esclavos provenientes de ese continente. Quiero que escuchemos a continuación la historia de vida de una mujer indígena.
En su propia voz.
Mi nombre es Solani Zapata, soy consejera del Consejo Regional Indígena de Risaralda CRIR, vengo del municipio de Marsella, resguardo indígena Suratena. Pues esto de la práctica o curación, como le dice usted, esto En Risaralda se dio a conocer en el año 2007 cuando se le hizo como una práctica a una niña y llegó al hospital mal. El séptimo día fue, hizo una entrevista, causó impacto a la comunidad porque para la gente de afuera empezaron a decir que lo que hacían en las comunidades indígenas eso era horrible, que las comunidades indígenas eran unos monstruos, unos demonios, aumentaron más de la realidad y no, pues se hace la práctica. Sí, mucha gente no sabía eso porque eso lo hacían las abuelas o las parteras calladitas, nacían una niña, ellos lo hacían calladitas sin que se diera cuenta ni el papá ni la otra gente ni nada. Pues lo que decían las mayoras en el tiempo que pude trabajar con ellos así acompañando con los talleres, lo que decían era que lo hacían porque a las niñas que se le crece esa cosa como un pene. Por eso, sino porque que para que las mujeres no sean brinconas, que tenía que ser fiel a sus maridos. Esa práctica se le hace, algunas personas lo hacen bien y no les pasa nada. Como hay algunas personas que lo hacen y ya la niña se muere desangrada o de infección. En mi trato hay avances. En Pueblo Rico, la verdad, a pesar de que dicen, pues, ahí no ha habido muchas, pero sí hay casos que de niñas que sí todavía le hacen la práctica. En Pueblo Rico, mientras todavía eran mujeres que no salían ni siquiera a hablar, y por este mismo tema del proyecto que hizo Naciones Unidas en las comunidades, ellas se fueron fortaleciendo y tomando voz ya en las asambleas, ya no les daba miedo hablar con todo este tema, y entonces esos fueron los logros. Pues en el 2008 lo que se hizo con UNFA fue, primero pues a las lideresas, ellas ya les tocó que ir a cada vereda, porque son 36 veredas en cada municipio, preguntar a las ancianas, a las mamás sobre el tema. Y al principio nadie quería responder porque esto era algo vergonzoso, hasta para ellas mismas era vergonzoso, y se hizo talleres en las comunidades, se hizo talleres con profesores, se hizo talleres con jaibanas y parteras. La idea es de dar los talleres tanto a hombres y a mujeres. Siempre ese es el decir de los hombres, de que por ejemplo el tema de mujeres, no, dejemos eso aparte, que eso es tema de mujeres. En lo organizativo eso debe ser hombre y mujer. Pues yo pienso que las necesidades para poder sería más capacitaciones, más talleres, porque como le dije ahora, no es solamente llegar y hacemos un trabajo por 4 o 5 años y acá se acabó eso, no, esto yo pienso que es un trabajo continuo, de seguir haciendo capacitación a las mujeres, a los hombres. Yo le pediría sería que más apoyo a las instituciones, apoyo, porque uno no sabe, nosotros no tenemos conocimiento. A mí me gustaría por mis hijas de que la comunidad pues haya más ayuda y sea más mejor cuando mis hijas crezcan y sean líderes. Que sea una comunidad mejor donde no se vea tantas necesidades.
La que acabamos de escuchar era la historia de vida de una mujer indígena que nos relataba cómo se vive esta problemática en su comunidad. Jorge, ¿qué acciones ha realizado el UNFPA para contribuir en la erradicación de la mutilación genital femenina?
Desde que el primer caso se manifestó en el departamento de Risaralda en el año 2007, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha venido trabajando principalmente con las autoridades del Ministerio de Salud a nivel nacional y a nivel departamental y con las organizaciones indígenas.
Pues lo importante, Jorge, es que al menos hay voluntad de diálogo desde diferentes sectores como el Estado, la comunidad internacional y las organizaciones indígenas para ir acabando con la mutilación. Y nos manifestaba usted que en Colombia la mutilación genital femenina solo es practicada por el pueblo Embera. ¿Qué comunidades de la nación Embera se han comprometido públicamente con el abandono de esta práctica?
Como resultado de esta práctica, las comunidades del municipio de Mistrató, Pueblo Rico en Risaralda, y del municipio de Trujillo en el Valle del Cauca, se han comprometido a trabajar para el abandono de esta práctica. Sin embargo, todavía en Colombia, todavía hay casos que se están reportando. En el mes de enero hubo 2 casos reportados a nivel de Cundinamarca, o sea, evidentemente esta práctica todavía falta mucho por trabajar para erradicarla.
pues es un trabajo que se debe realizar urgentemente para evitar que más niñas indígenas sigan muriendo por causa de esta práctica. Jorge, ¿existe alguna ley, norma o declaración desde los pueblos indígenas que avalen estas prácticas o tradiciones o el derecho a la vida de las niñas?
Existe una declaración que se llama la Declaración de los Pueblos Indígenas, por el cual todos los países se comprometen a respetar las tradiciones de aquellos pueblos indígenas. Sin embargo, este punto, si bien ha sido levantado por algunas personas y organizaciones para que respetemos la integridad y respetemos la tradición de estos pueblos, ninguna convención, ningún acuerdo internacional puede ir encima del derecho de las personas a la vida y a la salud. Por tanto, no aplicaría esta convención en el caso de la mutilación genital femenina.
Indudablemente lo que debe prevalecer es la vida de las niñas, pero Jorge, existen grupos que piden que se respeten las prácticas tradicionales de los indígenas, pero hay otros que piden que se respeten los derechos de las niñas, entre ellos el derecho a la vida. ¿Cómo se acopla esto del trabajo que se hace desde el UNFPA?
Este trabajo que estamos haciendo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas no debe considerarse una imposición. Más bien es producto de un diálogo intercultural y una reflexión con los pueblos indígenas para que ellos también entiendan que estas prácticas no conducen a ningún beneficio para las niñas, más bien pueden producir muchísimas complicaciones y en muchos casos la muerte.
El diálogo intercultural es la mejor opción, sin duda, para que haya esa reflexión de que esta tradición no trae nada bueno para las pequeñas y por el contrario puede llevar a la muerte de muchas niñas integrantes de los pueblos indígenas. Pero Jorge, ¿cuáles son las causas de esta práctica? ¿Causas culturales, religiosas, sociales?
¿Por qué se practica? ¿Cuáles son las creencias principales? Una creencia muy arraigada es que en estas niñas el clítoris se va a convertir en un pene, al igual que el varón, y por eso hay que erradicarlo. La segunda es que tiene que ver básicamente con conceptos de la fidelidad de las mujeres. Las creencias para hacer esta práctica dicen que quitando los genitales externos y el clítoris, estas mujeres se van a privar del placer y por tanto van a ser fieles a sus maridos.
Pues ojalá las comunidades indígenas en este diálogo intercultural puedan lograr ese cambio para evitar que sigan muriendo más niñas. En este sentido, Jorge, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han tenido para la erradicación de esta práctica?
Bien, básicamente lo que queremos es inducir un cambio en la forma de pensar, principalmente de las mujeres. Esta es una práctica que se transmite de generación en generación y actualmente las que inducen a hacer esta práctica son las abuelas, la gente de mayor edad, que tienen mucha, mucha influencia en los pueblos indígenas. Por tanto, esto es un trabajo de generaciones que tenemos que ir trabajando paulatinamente y ganando espacios, principalmente entre las madres de mediana y jóvenes, mediana edad y jóvenes, y trabajar también, por qué no decirlo, con los hombres.
El deseo es que este cambio pueda llegar prontamente y que al final tanto hombres como mujeres puedan trabajar unidos en la erradicación de esta práctica. Es hora de escuchar la historia de vida de otra mujer indígena.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es Amanda Guasiruma Aizama, soy de la etnia Emberachamí, nací aquí en el Valle. La niñez de una niña embera es muy diferente a la niñez de una niña blanca. Nosotros nos volvemos mayor de edad a partir de los 10 o 12 años en nuestra cultura y podemos conseguir esposo, es decir, hacer una familia. Tradicionalmente, para elegir una pareja lo hacía era el médico tradicional, venían los dos padres con el compañero a pedirle permiso al papá y a la mamá, pero en una asamblea grandísima donde tenían que participar toda la comunidad, todo el resguardo. ¿Qué hacía el médico tradicional? Él cogía un canasto grandísimo, y si ese canasto caía debajo de las dos personas, era porque Diosito Carabí les daba el permiso de ellos ser pareja. Pero pues a pasar de los años, la tira del canasto en el momento se acabó. Pero, ¿qué hacían? Si yo sabía que usted estaba en embarazo de un varón y yo una mujer, yo desde su mismo día de saber que estaba en embarazo de un varón, yo le decía, yo quiero que su niño sea mi yerno. Es decir, te encargaban el bebé desde su vientre. Así era y así siempre ha sido hasta ahorita. Así a usted no le gustará, pero si al papá y a la mamá le gustó, te lo elegían tu marido o a la esposa. Entonces, ya esa época se acabó, porque pues se imagina que le pongan un marido que usted no siente nada y que no quiere que le digan, tiene que vivir. Mi papá y mamá vivieron esa experiencia. Difícil, pero nosotros siempre inculcamos eso, que se respete la cuestión del amor. El día que usted consiga un marido, es con él se va a morir. La experiencia para el resguardo fue terrible porque con las mayoras ellos se encerraron que eso era algo normal de la cultura, cortar el clítoris. Duró 5 y 6 años para que ellas entendieran de que eso no se podía hacer. Y nosotros nos reuníamos aquí todas las en la semana 2 veces, unos talleres, pero no, las compañeras no entendían que era clítoris. Ellos decían que era el callo, el corte del callo, que eso era que porque la mujer no fuera muy alta en naturaleza, muy caliente, de que ella no le jugara al marido mientras no estaba en la casa, que solamente era para un solo marido hasta el día de la muerte. Aquí en mi resguardo no se hace ya, porque ya se les ha enseñado a las compañeras, a la adulta mayor, de que hacer eso es algo pues que no se debe, porque en otros resguardos han muerto muchas niñas. Ya se ha sumado con el DANE de que el por qué niñas de 1 mes o 2 meses han muerto. Y es algo que es inormal para una niña, a pesar que venga de la tradición. Pero ya aquí no se practica el corte del clítoris.
Amanda, indígena en Vera Chamí del Valle del Cauca, nos contaba algo de historia de su resguardo. Antes se realizaba la mutilación genital femenina, pero gracias a los encuentros interculturales, los talleres, se ha terminado esa práctica. Jorge, centrándonos en Colombia, ¿con qué comunidades, instituciones se ha trabajado para hacer frente a esta problemática?
Básicamente hemos trabajado con las comunidades indígenas de Risaralda y Valle del Cauca. Y todo este trabajo, también a nivel mundial, se hace en colaboración con UNICEF. A nivel mundial en África, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y UNICEF trabajamos conjuntamente para la erradicación de esta práctica. Y aquí en Colombia, evidentemente, tenemos que tener el apoyo de todas las autoridades departamentales y del Ministerio de Salud a nivel central y departamental, y también con el ICBF, que tiene que velar por la integridad y los derechos de los niños.
Aunque, como usted lo manifiesta, Jorge, la mutilación genital femenina es una práctica oculta, escondida, que se conoce solo cuando hay complicaciones y muertes de una de las niñas, reconforta saber que desde UNFPA y desde diferentes frentes se está trabajando para la erradicación de la mutilación genital femenina. Jorge, ¿se conocen cifras de esta práctica en el mundo y en Colombia?
Se estima que a la actualidad más de 140 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de la mutilación genital femenina. Y si no hacemos nada, para el año 2030, que es donde se cumplen las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más o menos 86 millones de niñas más serán sometidas a esta práctica.
Alarmantes cifras, más de 140 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la mutilación genital femenina. Estas cifras a nivel mundial. De Colombia no se tienen cifras, pues como lo dijimos antes, es una práctica oculta. Muy poco se sabe de ella. Por ello, quiero que escuchemos a continuación la voz de una mujer que ha estado muy al frente de estas investigaciones en el pueblo en Vera.
La voz experta.
Esmeralda Ruiz, ex asesora del Fondo de Población de Naciones Unidas para el tema de género, derechos humanos y violencia, y responsable durante 5 años del proyecto para erradicar la mutilación genital femenina en Colombia. Actualmente asesora internacional en las materias. Sobre el origen de la mutilación genital femenina, lo que se puede saber es que no hay un resultado concluyente. Vamos desde los sumos sacerdotes egipcios que sugirieron al faraón mutilar a las mujeres para controlar su sexualidad y desde ahí hasta que efectivamente fue un descubrimiento de pueblos africanos que para controlar la sexualidad de las mujeres. Fue una, desde el inicio, lo que parece que sí es un acuerdo es que desde el inicio todos querían controlar la sexualidad de la mujer y dejarla muy clara en el tema solamente reproductivo. En Colombia tenemos varios estudios y varios documentos, ya eso está documentado en los pueblos donde hemos trabajado, que las mujeres primero lo hacen por repetición, o sea, porque mi abuela lo hizo, es un acto de repetición y reflexivo. O sea, sin pensar, porque es parte de su cultura y que les han dicho que es una forma de cuidar la comunidad y la cultura. Otra de las razones que ya, digamos, haciendo una discusión y una reflexión más profunda, tiene que ver con el tema también de control. También dicen que son razones muy endogámicas. Los hombres, por ejemplo, se declararon que ellos no estaban enterados de esto, pero cuando están enterados, ellos dicen que sí, que efectivamente es para que las mujeres se mantengan juiciosas. Al parecer, en estos pueblos donde se realiza, se presenta muchos casos de hermafroditismo. Creo que hay necesidad de revisar el tema cultural y darnos cuenta y ser muy razonables que cada pueblo tiene pues su cultura. Esto no justifica para nada que se siga realizando. Por eso los trabajos y todos los esfuerzos, eso atenta también contra la cultura y la pervivencia de sus pueblos, que de eso se mueren y se enferman sus niñas, que las hace débiles y que efectivamente eso no es lo que ellos desean. Cuando ellos empiezan a revisar sus mitos, sus cuentos, sus historias, sus memorias, se dan cuenta que eso no es de ellos, que eso no pertenece a su cultura y que por el contrario es un atentado contra su pervivencia. Eso para ellos ha sido fundamental. De hecho, ellos mismos han concluido, con los que hemos trabajado al menos, que efectivamente esto, que la cultura debe cambiar en ese sentido, pero eso no es desde afuera, es desde su propia reflexión. Cuando empiezas a trabajar lo que significa la vida y cómo estas prácticas atentan contra la vida y contra la salud y contra la integridad, pues eso también es un escenario que facilita las discusiones y las reflexiones.
Era Esmeralda Ruiz, quien fue consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y conoce bastante por sus investigaciones sobre esta práctica en la comunidad embera. La erradicación de la mutilación genital femenina, Jorge, hace parte de las metas para el cumplimiento del ODS-5, la igualdad de género. ¿Cómo va Colombia en este punto? ¿Cuáles son los retos que tiene Colombia frente a la erradicación de esta práctica?
Colombia ha sido uno de los pioneros en la definición y cumplimiento de los ODS. Principalmente el ODS-5, en su indicador 5.3, habla de eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Para esto estamos haciendo un trabajo conjunto con el gobierno, evidentemente, y es un trabajo de largo aliento. Como se trata de cambiar prácticas culturales, es un trabajo que deben pasar mucho tiempo para que se eliminen completamente. Este próximo 6 de febrero se celebra a nivel mundial el Día para la Erradicación de la Mutilación Femenina. Por tanto, todos debemos hacer un compromiso. Todos es comunidad internacional, gobierno, comunidades indígenas, hacer un compromiso para eliminar esta práctica nociva y que Colombia deje de figurar como el único país en Latinoamérica donde se realiza esta práctica.
Pues como pionero en el cumplimiento de los ODS, esperamos que en Colombia se siga trabajando fuertemente desde todos los frentes para la erradicación de esta nociva práctica. Y como lo dice Jorge, que Colombia pueda dejar de figurar como el único país de Latinoamérica donde se realiza. Jorge, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrar más información sobre este tema y sobre el trabajo que se viene realizando desde UNFPA?
Los oyentes que quieran tener mayor información sobre este tema pueden acudir a nuestra página web a nivel global, mundial, que es www.unfpa.org. O, para casos colombianos, nuestra página web de Colombia es colombia.unfpa.org.
En esta página colombia.unfpa.org podemos encontrar una línea de tiempo que da cuenta de los hitos de lo que ha sucedido en Colombia y en el mundo en esta temática. También podemos encontrar videos con testimonios de esta práctica, artículos y entrevistas al respecto. Quiero invitarlos a conocer a continuación las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
Casi 3 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en países afectados por conflictos o desastres son analfabetos, una cifra que triplica la media mundial, informó este miércoles UNICEF. Las tasas más altas de analfabetismo se registraron en Níger, Chad, Sudán del Sur y la República Centroafricana, países con un largo historial de inestabilidad y altos niveles de pobreza. Estas cifras son un duro recordatorio del trágico impacto que las crisis tienen en la educación de los niños, su futuro y la estabilidad y el crecimiento de sus economías y sociedades, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. El estudio también indica que las niñas y adolescentes en los países expuestos a situaciones de emergencia parten con mayor desventaja a la hora de aprender a leer y escribir, ya que el 33% de ellas no adquieren ni siquiera los conocimientos mínimos en comparación con el 24% de los niños. UNICEF recordó que en la actualidad solo el 3,6% de la financiación humanitaria se dedica a la educación de los niños y niñas que viven en situaciones de emergencia, convirtiéndola en uno de los sectores que recibe menos apoyo económico en los llamamientos humanitarios. El Fondo de la ONU para la Infancia destinará aproximadamente unos 1.000 millones de dólares anuales a programas educativos durante los próximos 4 años. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
La calidad de la educación y los empleos, la igualdad entre hombres y mujeres o la situación del medio ambiente tendrán un profundo impacto en las vidas de millones de jóvenes. Por eso reivindican un papel protagonista. Más de 500 activistas se reúnen durante 2 días en la ONU para promover el papel de los jóvenes en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hannah Stanton, de la organización The Goals, participó en un evento durante la primera jornada. Nunca he conocido a una persona joven que no esté dispuesta a cambiar el mundo en el que vive para mejorar, aseguró. En el mundo hay aproximadamente 1.200 millones de personas de entre 15 y 24 años, la generación de jóvenes más numerosa de la historia. Pero unos 600 millones de ellos viven en estados muy frágiles y afectados por conflictos, mientras que 71 millones están desempleados. Delegaciones de 50 países participan en este evento que conecta más de 500 defensores de la juventud, que debatirán temas como la pobreza, el desempleo, las desigualdades, el cambio climático, la energía limpia y las ciudades seguras. En un acto en memoria de las víctimas del Holocausto, Antonio Guterres advirtió de que el objetivo de los grupos neonazis y supremacistas blancos es normalizar su discurso. Alineándose con otros grupos en la extrema derecha, empujan los márgenes de lo que es aceptable. Y están teniendo éxito. Hay una simbiosis. Algunos partidos necesitados de votos están felices de dar un barniz de respetabilidad a ideas viles. El secretario general enumeró incidentes que muestran que están expandiendo su presencia. La facilidad del uso de las redes sociales, dijo, permite a los grupos marginales ganar visibilidad y el anonimato de la red permite al racismo campar libremente. Recordando una frase de Jonathan Sacks, Guterres dijo que el odio contra los judíos nunca se limita a los judíos y hoy vemos cómo otras formas de discriminación también están al alza. Ante esta amenaza de la normalización del odio, la pasividad no es suficiente.
We must never be bystanders.
Nunca podemos ser espectadores cuando hay vidas y valores en juego. Guterres recordó que la Alemania nazi mostró cómo una sociedad avanzada puede romperse y desembocar en el Holocausto. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando, tras escuchar la música de la lista de Schindler, intervino Eva Labi, la superviviente más joven. Tenía 2 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y 8 cuando terminó.
Even now, 73 years after the war, I feel guilty that I survived.
Incluso ahora, 73 años después de la guerra, me siento culpable de haber sobrevivido. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, Jorge, ¿cuál es el mensaje final desde UNCPA para seguir trabajando este año en el tema?
Bueno, el mensaje final es que para lograr este objetivo de desarrollo 5.3 debemos de trabajar muy fuerte, unidos todos, para erradicar este flagelo que está, digamos, perjudicando la salud y los derechos, sobre todo, de las niñas colombianas.
Muchas gracias, Jorge, y quiero terminar el programa con el mensaje de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promete poner fin a esta práctica para 2030. En este Día Internacional de Tolerancia Cero, aprovechemos el impulso positivo y comprometámonos a intensificar la acción mundial contra esta atroz violación de los derechos humanos, por el bien de todas las mujeres y niñas afectadas, sus comunidades y nuestro futuro común. Llegamos una vez más al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Jenny Silva, Laura Cartagena y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Y algo muy importante para terminar, y es que la Radio Nacional de Colombia está cumpliendo 78 años. Desde Voces Unidas queremos desearles un feliz cumpleaños, que continúen con su labor fundamental para la construcción de la paz, dándole voz a todos los colombianos. Esperamos continuar trabajando mancomunadamente con la Radio Nacional de Colombia para llevar a los colombianos y colombianas información sobre la labor que cumple la ONU en beneficio del país. Y recuerden que la próxima semana los estaremos esperando con otro importante tema, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Mi nombre es Yulimar Pérez, vengo de Venezuela. Saray es mi hija menor, por ella estoy aquí. Porque así le puedo brindar por lo menos un mejor futuro.
Ingresa a www.somospanascolombia.com y conoce más historias de venezolanos en Colombia. Apoya ACNUR.